Decía el escritor uruguayo Eduardo Galeano que una de las grandes mentiras ecológicas es la afirmación «somos todos culpables de la ruina del planeta». «La salud del mundo está hecha un asco y somos todos responsables», claman las voces de la alarma universal, y la generalización absuelve. Si todos somos responsables, es que nadie lo es. El lenguaje oficial ahoga la realidad para otorgar impunidad a la sociedad de consumo, a quienes la imponen por modelo en nombre del desarrollo y a las grandes empresas que le sacan el jugo. Pero las estadísticas confiesan, los datos ocultos bajo el palabrerío revelan que el 20% de la humanidad comete el 80% de las agresiones contra la naturaleza, y es la humanidad entera quien paga las consecuencias de la degradación de la tierra, la intoxicación del aire, el envenenamiento del agua, el enloquecimiento del clima y la dilapidación de los recursos naturales no renovables. Esto también ha sido corroborado en un estudio que acaba de realizar la organización Ecologistas en Acción junto al Observatorio de las Multinacionales en América Latina Paz con Dignidad y la organización Carala Fondo de Mujeres. El informe estudia los crímenes medioambientales y violaciones de derechos humanos de las empresas transnacionales españolas, las que cotizan en bolsa del IBEX 35. El estudio se titula «El IBEX 35 en guerra contra la vida, transnacionales españolas y conflictos socioecológicos en América Latina, un análisis ecofeminista». Radio Vallecas, en Madrid, nos ofrece la entrevista con Miriam García Torres, de Ecologistas en Acción.
Según el Atlas Global de Justicia Ambiental, se han contabilizado más de 2.300 conflictos socioambientales en todo el mundo. El informe que habéis hecho recoge y documenta tres conflictos en concreto derivados de proyectos en Latinoamérica que llevan a cabo empresas españolas. Destacáis el impacto social, el económico, el medioambiental que tienen en las comunidades en las que afectan, y habéis detectado que en todos ellos existen una serie de patrones que se van replicando. Por ejemplo, en lo medioambiental, si nos centramos en eso, ¿qué es lo que habéis encontrado?
Sí, pues exactamente, bueno, hemos recogido estos tres conflictos, pero en realidad podrían haber sido muchos más, porque lo que queremos enfatizar también es que no se tratan de casos aislados ni de la adopción de malas prácticas puntuales, sino de un problema sistémico, como decía antes, ¿no? Entonces, en cuanto a impactos socioecológicos, pues en todos los casos que hemos analizado, las empresas españolas han provocado en comunidades indígenas y campesinas contaminación, privatización y acaparamiento de agua y de tierra, deforestación, pérdida de biodiversidad, fragmentación de ecosistemas. Entonces, lejos de que la acción de las transnacionales o la inversión extranjera directa genere desarrollo para las comunidades locales, ¿no?, como se trata de vender normalmente desde el discurso hegemónico, pues lo que hemos detectado es que para las poblaciones locales, pues la llegada de las empresas, de las grandes empresas, ha supuesto una pérdida de su soberanía alimentaria, de su autonomía y, en definitiva, una ruptura de sus formas de reproducir la vida, pues tanto en términos materiales como socioculturales.
Un caso muy concreto es el del proyecto Camisea de Repsol en Perú, que afecta directamente a la pesca y a la caza, y es precisamente eso la fuente principal de alimento de algunas de las comunidades indígenas del Amazonas.
Sí, el caso de Repsol es muy paradigmático porque sus actividades se superponen sobre los territorios indígenas y áreas protegidas de cuatro pueblos indígenas amazónicos y de tres pueblos indígenas en aislamiento voluntario que tienen una situación de vulnerabilidad mucho mayor frente a estas pues acciones externas, ¿no? Y como bien decías, pues las actividades de Repsol y de otras petroleras que están alrededor ha supuesto la contaminación del agua y la pérdida de animales silvestres, que es, como decías, pues la fuente principal de proteínas de la población local. Y bueno, un dato muy ilustrativo es que antes de la entrada del proyecto, la desnutrición infantil, que ya era muy alta, era del 56%, pero 15 años después de que se hayan realizado estas operaciones extractivas, es del 80%. Es decir, se ha incrementado pues de forma exponencial.
O sea, mucha gente de estas comunidades vería a lo mejor al principio con buenos ojos la llegada de proyectos de este tipo, pensando que va a mejorar su vida, que va a haber más trabajo, que va a haber mejores posibilidades para sus hijos, y al final es todo lo contrario.
Sí, además cuando entran las grandes corporaciones, sí que es verdad que no siempre existe como una conflictividad muy visible, ¿no?, como lo que estamos acostumbrados a entender por grandes manifestaciones en el espacio público, pero eso es una de las cosas que tratan de hacer las grandes empresas cuando entran a comunidades, ¿no? Es como erosionar el tejido social, generar una serie de presiones, pues engaños, desinformaciones, cooptaciones de dirigencias comunitarias, infiltración en organizaciones locales. Y lo que eso esconde al final, o sea, eso, eso que se hace para debilitar el tejido social, pues esconde que detrás de esa aparente aceptación de las comunidades, de las actividades de las empresas, pues no es una aceptación real, ¿no?
Y esto al final termina convirtiéndose, como decís en el informe, como has dicho hace un momento, en la pérdida de autonomía. Esas comunidades al final, digamos, dejan de tener capacidad de decisión sobre todo lo que ocurre a su alrededor, en su entorno.
Sí. Como decía, pues eso, la destrucción del tejido social, la pérdida de autonomía y la generación de una dependencia extrema hacia la empresa que entra al territorio, pues es uno de los impactos más visibles.
Oye, hay una serie de normas que rigen para las grandes empresas, en teoría, que cuando van a implantar proyectos como estos en el seno de las comunidades indígenas. Están, por ejemplo, el convenio 169 de la Organización General del Trabajo y también la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. Estos son dos normas que vosotros denunciáis que no se están cumpliendo a la hora de poner estos proyectos en marcha.
Sí, esta normativa tiene que ver con la exigencia de realizar una consulta libre, previa e informada cuando se realizan grandes actividades en territorios indígenas, que se ha incumplido pues en todos los casos que hemos analizado de forma sistemática.
Uno de los requisitos, por ejemplo, es que existan consultas previas y, sin embargo, pues hay una. Vosotros en el informe destacáis toda una serie de prácticas, vamos a llamarlas así, prácticas mafiosas que bien podrían servir para manipular esas hipotéticas consultas también, en el caso de que se llevasen a cabo. Estamos hablando de problemas de corrupción, de desinformación, sobornos, extorsión, amenazas.
Sí, todas estas agresiones. Vamos, han sido detalladas a través de diferentes fuentes de medios de comunicación, de comunicados de organizaciones locales, de informes de organizaciones de derechos humanos que realizan acciones de observación internacional en terreno. Y como decías, pues todos estos patrones también han sido patrones sistemáticos que hemos visto en los casos analizados.
Estamos hablando también de desprecio por el medio ambiente, de vulneración de derechos humanos, de gente que pone su vida también en peligro para denunciarlo. Esto no lo decimos nosotros, lo dice la Global Witness, que es una ONG que se dedica a documentar los abusos que se cometen en contra de los derechos humanos y del medio ambiente. Según esta ONG y el periódico británico The Guardian, se cifra en 197 las personas que han sido asesinadas este último año por defender su comunidad contra la explotación de los recursos naturales. O sea,
exactamente.
Casi a cuatro personas por semana.
¿Perdón?
Casi cuatro personas por semana.
Sí. Como decía, es un contexto global, o sea, es un problema sistémico. El año pasado casi 200 personas fueron asesinadas por defender el territorio y el medio ambiente, pero también hay que tener en cuenta que los asesinatos son la punta del iceberg de una serie de agresiones a las que se exponen pues las personas que se juntan a los intereses corporativos, ¿no? Agresiones que van desde criminalización, amenazas, judicialización, agresiones físicas y al final pues que llegan también a una serie de asesinatos. Entonces, podemos obviar que la acción de las grandes empresas españolas en el exterior está enmarcada en este contexto de desprotección y de impunidad global hacia las personas del territorio y del medio ambiente.
Este informe lo habéis realizado varios colectivos, no solo ecologistas, está también el OMAL, que es el Observatorio de Multinacionales en América Latina, también Paz con Dignidad o el Fondo de Mujeres Calala. ¿Cómo ha sido todo el proceso para recoger estos datos? ¿Os habéis desplazado hasta los lugares afectados? Lo digo sobre todo por este tipo de esta inseguridad que estamos comentando.
Sí, bueno, el proyecto, el informe ha sido redactado a partir de, sobre todo, de revisión bibliográfica, como decía anteriormente, de medios de prensa locales, de organizaciones locales de base, de organizaciones de derechos humanos que trabajan en el terreno, también de la información que nos llega cuando vienen, porque muchas veces vienen personas defensoras del medio ambiente del territorio, y de la información que nos llega del trabajo con estas personas, y de una experiencia previa de todas las organizaciones que participamos en este informe, del conocimiento que nos ha dado pues el llevar varios años trabajando en estos temas.
Un aspecto muy importante de todo este análisis es que lo habéis realizado, además lo dice el título, desde una mirada ecofeminista. ¿Cómo influye la perspectiva de género en todo esto?
Sí, esto era un aspecto en el que queríamos poner énfasis porque normalmente permanece invisibilizado, ¿no? Permanece invisibilizado el hecho de que las transnacionales en los territorios contribuyen a profundizar relaciones patriarcales, es decir, sus proyectos se implementan porque existen relaciones de género previas y al mismo tiempo las profundizan. Nosotras lo hemos analizado desde varias esferas. Por ejemplo, en términos políticos, pues está claro que los espacios de decisión están restringidos a una élite global, pues encarnada en el sujeto blanco, varón, de alto poder adquisitivo y urbano. Pero además, cuando las empresas llegan a los territorios para implementar esos proyectos, como decíamos, necesitan establecer pues relaciones de negociación individuales y selectivas con ciertos actores locales, ya sean caciques, dirigencias locales, todos ellos hombres. Y esto que lo hacen pues con el fin de debilitar la capacidad de negociación colectiva de la población local y de generar redes clientelares, como decíamos antes, no solo trastoca los espacios comunitarios de tomas de decisiones, sino que deja a las mujeres fuera de ellos. Entonces, bueno, un primer aspecto es que las mujeres quedan fuera de los espacios de decisión. Pero además, en términos económicos, pues la llegada de estas empresas trastoca profundamente las economías locales, que quedan reorientadas en función de la presencia central de la empresa. Y las empresas introducen una fuerte dependencia hacia una economía asalariada que está altamente masculinizada. Es decir, el salario masculino ofrecido por las empresas se convierte en un poderoso instrumento de dependencia, sobre todo también cuando la población local pierde el acceso al agua, a la tierra y a los recursos naturales con los que garantizaban sus medios de vida de forma autónoma. También hay que tener en cuenta que la acción de las empresas está acompañada de un proceso de militarización del territorio, porque sus proyectos van acompañados del despliegue de fuerzas de seguridad públicas y privadas, y este hecho pues evidentemente genera un clima de inseguridad mayor para las mujeres y niñas, que pierden su autonomía y su movilidad en el territorio y las confina al espacio privado doméstico, ¿no? Y bueno, y en este contexto también pues se refuerza el control social sobre los cuerpos de las mujeres, y no es casualidad, por ejemplo, que en Guatemala, en uno de los casos que hemos analizado, en el conflicto en torno al complejo hidroeléctrico Renace, pues las mujeres hayan denunciado haber sido objeto de agresiones sexuales. Tampoco es casualidad que en Perú, en el caso en el que estábamos hablando del proyecto de Repsol, o en México, en la zona de influencia también del proyecto analizado, se hayan introducido fenómenos de prostitución forzada y de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y laboral. Entonces, bueno, todo esto nos viene a decir pues que en esos espacios tanto la naturaleza como las mujeres, como los cuerpos de las mujeres, son considerados como espacios apropiables y sacrificables para ser puestos al servicio de los intereses económicos de las grandes corporaciones. Y eso era un poco pues lo que queríamos remarcar también con este enfoque ecofeminista, porque es un aspecto que normalmente pues eso suele permanecer invisibilizado. Y estas relaciones de género, estas relaciones patriarcales, se intersectan desde luego también con relaciones de poder de clase y relaciones de poder colonial.
Miriam Torres, Ecologistas en Acción, muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotras.